104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Porque es imposible garantizar que una nuclear no tenga accidentes.
El cofrentes está vieja y deteriorada.
La pusieron sin consultarnos.
Porque si viene un terremoto ya la hemos liado.
Después de Fukushima ya no me la juego.
Hipoteca nuestro futuro.
Los residuos radioactivos que produce son muy peligrosos.
La dirección de Cofrentes miente y nos oculta información. Cofrentes no me da seguridad. Continuamente sufre averías y accidentes.
Porque recuerdo los accidentes de Harrisburg, Chernóbil y Fukushima.
Cofrentes es un objetivo terrorista de primer orden.
Porque son inseguras y su construcción no soportaría el impacto de un avión.
Porque después de Fukushima, Cofrentes, a 60 kilómetros de así, dona por.
No merecemos vivir con ese riesgo, con esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
La radioactividad mata, como en Fukushima.
Vull que els meus fills estiguen segurs. Vull viure sense por.
Perquè ens oculten informació.
Nos ocultan que la energía nuclear produce gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
Incluso sin haber sufrido accidentes, emite radioactividad.
Si hi ha una fuita radioactiva, l'aigua que bebem i en la que reguem els aliments d'un milió i mig de persones es veurà convertida en verí.
Perquè sóc de la Ribera i bec aigua del Xúquer.
No quiero dejarle a mis hijos una bomba de relojería en forma de residuos radioactivos.
Es que pensem que és un risc inassumible per a viure tranquils en el món actual.
Porque los residuos radioactivos son las sustancias más peligrosas que existen.
Vull viure en harmonía amb l'entorn.
El futuro energético será renovable o no será.
Impide que haya energías renovables.
Produce residuos radioactivos que hipotecan nuestro futuro y será un problema para las generaciones venideras.
Le miniere di uranio han un impacto sobre ambiente enorme.
Porque el uranio se acaba.
Porque la industria nuclear posa en Cofrents el seu benefici per damunt de la nostra seguretat.
Porque no tenemos que vivir todos en riesgo para que unas pocas empresas se enriquezcan.
Es una energía molt cara.
Porque generen desigualdad y pobreza.
Porque las renovables dan muchos más puestos de trabajo.
La tecnología nuclear l'hem de dur de fora mentre que estem exportant tecnologies renovables.
Porque las nucleares no son necesarias.
Porque el viento y el sol ya producen más energía que las nucleares.
España exporta tanta electricidad como la que produeix Cofrents.
La energía nuclear es un perill enorme, pero no es necesaria. Las alternatives son ya una realitat.
Austria, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Italia viven estupendamente sin centrales nucleares.
Porque el sistema eléctrico 100% renovable es posible y viable.
Porque quiero un sistema eléctrico más descentralizado y democrático.
Cofrentes es tecnología antigua y peligrosa, y las renovables y la eficiencia, el futuro sostenible.
Es el momento de tancar les nucleares. Es el momento de tancar Cofrentes.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la FM. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Si no estás escuchando esto un jueves por la tarde-noche, es porque seguramente será un miércoles a las 11 de la noche y para eso habrás sintonizado Radio Clara, otra de las radios libres, también aquí en la ciudad de Valencia, 104.4 de la frecuencia modulada. Y si andas por el sur, en concreto en Granada, y es sábado y te estás seguramente acabando de hacer la comida, es porque habrás sintonizado la onda libre amiga de aquella bonita ciudad, Radio Almaina. Y como cada jueves que podemos, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero sí suele tener una pretensión, a veces se consigue y a veces no, la de armonizar las luchas sociales con la buena música en directo, que hoy será poesía. Bien, ya al principio como cabecera escuchábamos estas voces de Cofrens, Beus de Cofrens, rescatado del blog, de la web de la plataforma Tanken Cofrens, aquí en la ciudad de Valencia. Y bueno, tenemos la suerte de que andan por aquí tres personas que integran esa plataforma. ¿Qué tal? Lourdes, empiezo por mi izquierda. ¿Cómo estás, Lourdes?
Hola, bien, bien. Aquí para aportar cosillas.
José Juan, de la Comisión de Energía de Acción Ecologista Verde, ¿qué tal?
Hola, encantado de volver a estar aquí.
Y a mi derecha, tapándome la pantalla, pero sé que está ahí, Josebi, también de Acción Ecologista Verde. ¿Qué tal, Josebi? ¿Cómo estás?
Hola, aquí estamos, dispuestos a ir transmitiendo informaciones y cosas que tenemos en el futuro.
Empezamos, ¿no?, por este domingo 18 de mayo, dentro de dos semanas. Domingo 18 de mayo a las 9 y media sale un autobús, esperemos que muchos más, para esa marcha antinuclear, para ver si tancan ya Cofrens de alguna vez.
Desde Valencia, el día 18, sale un autobús hacia Cofrens para comenzar la marcha. Sale también un autobús desde Alcoy y otro desde Alicante. Y bueno, un montón de amigos y de los colectivos que integramos la plataforma Tanken Cofrens, pues también nos juntaremos allí para comenzar una marcha de 4 kilómetros y reclamar una vez más, un año más, que no queremos la energía nuclear por todos los motivos que han salido antes en el vídeo, en las frases de voces de Cofrens.
Una marcha que antes, hablando con José Juan, casi nos perdíamos en la noche de los tiempos, ¿no? Que se viene haciendo desde hace incluso décadas y que, bueno, tuvieron su parón y pienso que desde hace unos años y ahora supongo que lo contaréis con más razón que nunca, ¿no? Volvemos a pedir que cierren Cofrens, ¿no?
Sí, empezaron a hacerse las marchas durante la misma construcción de la central. Hay que recordar que empezó a funcionar en el año 84 y ha habido, digamos, dos épocas, durante la construcción y durante los primeros años de su funcionamiento. Luego hubo un impasse y ahora estamos, digamos, en la segunda época, que hemos recuperado estas marchas. Y como dices tú muy bien, porque es más necesario y más urgente de nunca cerrar las centrales nucleares, porque entre otras cosas suponen un peligro inasumible y que ha quedado más que demostrado, pues, por ejemplo, con el último accidente grave de Fukushima, pero vamos, que no solo es el último de toda una serie.
Se han dado bastantes razones, ¿no?, al principio del programa, pero bueno, vamos a suponer que hay alguien escuchando que le venga, no de nuevas, pero que no entienda muy bien qué es esto de la energía nuclear y si además, gracias a eso, pues tengo luz en casa tan necesaria, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar en contra, ¿no?
Uf, ¿por dónde empezar? Vamos a ver, lo primero es que son peligrosas y eso no es una cuestión opinable, digamos. Ha habido muchos accidentes muy graves, el accidente de Harrisburg en el 71 en Estados Unidos, el accidente de Mayak, que se ocultó en plena Guerra Fría en los años 50 en Rusia, el accidente de Chernobyl en Ucrania en el año 86 y el último de Fukushima, más todo un montón de otros accidentes no tan graves pero continuos que demuestran que la energía, que la tecnología nuclear, a pesar de que es verdad que tiene muchas medidas de seguridad, falla. Y eso de que decía al principio que era imposible un accidente, que la probabilidad de un accidente grave era una entre no sé cuántos 10.000 millones y tal, se ha demostrado que no es así, que de media está habiendo un accidente nuclear muy grave cada 10 años.
Y hay que irse muy lejos, porque también hay que nombrar el cierre que forzó a Vandellós a tener que cerrar el incendio que hubo en el 89. O sea, que en España también hemos tenido accidentes importantes.
Sin ir más lejos, no es una central nuclear, pero sí un almacén de residuos radiactivos, En Madrid has tenido un accidente esta semana, en el CIEMAT. Una piscina de residuos se vació por accidente y tal. Lo detectaron con no demasiado tiempo y tuvieron muy llenado y no ha tenido consecuencias graves. Pero es una demostración de que es una energía intrínsecamente insegura y por tanto no asumible, sobre todo teniendo en cuenta que no es necesaria. Porque es que queréis volver a las cavernas y tal. No es así. La energía nuclear produce en España, que es un país medio de los nucleares, el 20% de la electricidad. El año pasado la eólica, solo la eólica, ya produjo más. Y la eólica es una energía nueva, quiero decir, hace 10 años no producía prácticamente nada. Si en 10 años ya produce más que la nuclear, ¿qué no podrá hacer en otro periodo de tiempo? Sin contar con que España tiene una sobrecapacidad eléctrica brutal, con lo cual se pueden cerrar hoy todas las centrales nucleares sin tener el más mínimo problema. De hecho, por accidentes, paradas para recarga, ha habido ocasiones en que más de la mitad de las centrales nucleares en España han estado paradas y no se ha notado, no ha habido apagones, no ha subido el recibo de la luz, que es otro argumento y tal. Y, como se decía en el vídeo, es que hay un montón de países, no precisamente subdesarrollados, que no tienen centrales nucleares y funcionan bien. Austria tiene prohibido, está en la Constitución, que tener energía nuclear. Dinamarca,
Noruega,
si nos vamos hacia el sur, Australia, Nueva Zelanda, todos estos países con un nivel de vida, digamos, de los estándares occidentales y tal, no tienen centrales nucleares, con lo cual no es necesario. Entonces, ¿por qué tenemos que padecer ese riesgo? Para que unos pocos se enriquezcan. Y no porque la energía nuclear sea barata, porque no lo es muy cara. Lo que pasa es que solo funciona con subvenciones, directas o indirectas, con garantías, con, por ejemplo, las centrales nucleares no pagan un seguro de accidente acorde para lo que sea. Si hay un accidente, no pagan las consecuencias. Solo hasta un límite, hasta 1.500 millones. Hay que recordar que Fukushima, los costes de momento, y estamos al principio de la corrida, lleva gastados 70.000 millones. Así que, ¿quién asume el resto si hay un accidente? El Estado, por ley.
Sí, la pregunta sería si estamos dispuestos a asumir lo que les está pasando en Fukushima, que la gente ha sido abandonada a su suerte, que no hay ayudas para la gente y que al final lo pagamos los ciudadanos. Si la gente está dispuesta a asumir que cuando hay un accidente en Cofrentes o en otra central nuclear española ocurra esto y nos tengamos que desplazar de nuestras viviendas y tengamos que dejar nuestro trabajo y se olviden de nosotros y encima lo paguemos con nuestros impuestos el desastre, pues vale, pues adelante con energía nuclear. Pero como nosotros no estamos dispuestos, ese es el tema, ¿no? Ponerlo todo en la balanza, ¿no? Y decir, pues no compensa este tipo de energía.
A veces quizá algunos de los argumentos que se emplean, ¿no? Bueno, y cuando no sopla el viento, que son argumentos como muy populistas, que parece que calan en un sector de la población que se deja llevar a ese tipo de argumentos. Evidentemente, ¿y qué ocurre cuando hay un accidente nuclear, cuando hay una fuga radiactiva, cuando tiene que haber una recarga? También las nucleares tienen sus momentos de parada, pero aún así se está viendo cómo la energía eólica bate récords continuamente y un hecho absurdo que ocurre es que cuando hay un exceso de energía, porque sopla mucho viento, entonces a la hora de determinar qué tipo de energía deberíamos de parar por ese exceso, la energía no se puede acumular, curiosamente se están parando los molinos eólicos en vez de parar las nucleares. Esto ya genera un absurdo dentro de, podríamos haber batido todavía más récords con la energía eólica, podríamos batir más récords con las energías renovables, pero no, porque siempre hay un freno y un impedimento, y son las nucleares.
Pues si no fuera suficiente, está el tema de los residuos radioactivos, que como se ha comentado, son las sustancias más tóxicas que existen. Y además eran tóxicas durante centenares de miles de años. Una escala temporal que no te puedes imaginar. Es decir, nuestra civilización lleva 10.000 años, desde que se inventó la escritura. Y aquí estamos hablando de mantener toneladas y toneladas, miles de toneladas para ser exactos, de residuos totalmente aislados de la biosfera durante estas escalas de tiempo. Es sencillamente imposible de garantizar. Y también costará dinero, que también eso, ¿quién lo pagará? No las empresas eléctricas que los están produciendo y beneficiándose de ahí, sino todos los que estamos ahora pagando por eso y nuestros descendientes.
Hay una frase que a mí también me hace mucha gracia, que suelen decir los pronucleares, y es que, bueno, también hay accidentes de coches y seguimos utilizando los coches en la carretera. Pero, bueno, las dimensiones de un accidente de tráfico o de una catástrofe del estilo de Chernobyl o Fukushima o la que hubo en Harrisburg en Estados Unidos, pues no tiene nada que ver, ¿no? Es un argumento que se cae por su propio peso. Y otra cosa importante también es nombrar es el tema de la ocultación de información. En Chernobyl se pasaron, yo no sé si 3, 4 o 5 años sin poder investigar cuál había sido la radiación cierta en la nuclear, en el entorno. Incluso no se podían hacer informes médicos, o sea, ocultación de información una y otra vez. Ahora en Fukushima igual, la gente en Fukushima, si entráis en la web de Greenpeace y veis un poco declaraciones de gente de allí, veréis unas imágenes, podéis conectar con la voz de la gente de allí, que dice que en los medios de comunicación, ni en prensa ni en la televisión, dicen nada. Sin embargo, ellos se tienen que meter en internet para averiguar otras cosas, qué otras cosas está ocurriendo allí. Entonces, la ocultación es una cosa continua. Aquí en España, pues se inventaron incluso las pruebas de los test de estrés en las nucleares para que las superaran las nucleares españolas. Pues se inventaron unos márgenes de seguridad que debían de pasar, o sea, quiere decir que es una continua mentira, ¿no? Entonces, es una cosa que también como ciudadanos y como ciudadanos que pensamos que estamos en una democracia, pues deberíamos de cuestionarnos, ¿no? Que nos están engañando y no, nunca nos dicen ni los datos reales, ni lo que ocurre en la realidad, ni qué está pasando con la energía nuclear.
Sí, justo hablando de democracia, también habría que decir que ha sido una imposición antidemocrática. Todas estas centrales se empezaron a construir durante la dictadura de Franco y además no es casual, quiero decir, detrás de las centrales nucleares hay un programa nuclear. O sea, esto la gente no lo sabe, pero las centrales nucleares en principio eran fábricas de residuos radiactivos, no servían para generar electricidad. ¿Por qué? Porque a partir de los residuos del plutonio que se sacaba de ahí era de donde se hacían las bombas atómicas. Tenían un gran problema justamente porque aquello generaba mucho calor, hasta que a una mente brillante se le ocurrió, pues aprovechamos el calor y producimos electricidad. Pero eso, digamos, es un subproducto. Si en España hay centrales nucleares es porque Franco tuvo un programa para fabricar la bomba atómica española. Y eso ha sido una cosa totalmente antidemocrática. Aquí hemos pedido un montón de veces hacer un referéndum sobre si queremos o no centrales nucleares y no ha habido forma. En otros países sí que ha habido y en todos los países donde ha habido referéndum ha ganado que no se quería.
También es que ¿no? estamos hablando de una manera de producir energía no obsoleta porque siguen funcionando estas nucleares, sí obsoletas en la lógica ya, ¿no? Pero que incluso están acabando, ¿no? su vida útil para lo que las construyeron, ¿no? Por ejemplo, la de Cofrens tiene ya más de 30 años, ¿no? Uh-huh. Incluso las piscinas para el almacenaje de los residuos las hacían de un tamaño pensando pues en este caso en estos 27-30 años de caducidad de la nuclear que quedaran llenos y de ahí vienen, ¿no?, lo que comentabas tú, ¿no?, de cuando se llenan esas piscinas en realidad ya debería acabar la vida útil de esa nuclear y qué hacemos con los residuos. Y Lourdes, tú que has hablado de la ocultación, ¿no?, de información, no vamos aquí a que cunda el pánico ni nada de esto, ¿no?, pero también con la finalización de esta vida útil de las nucleares se van aumentando, ¿no?, los errores, las paradas, los fallos y los riesgos, ¿no?
Explicado de una manera muy sencilla, si uno tiene un vehículo que encima en este caso sería compararlo como un 600 y le alarga la vida sin aportar tecnología moderna o otro tipo de historias, pues al final ¿qué pasa con ese 600? Es decir, es tecnología ya muy antigua, que cuya vida, si se alarga más allá de 30 o 40 años, está forzando una maquinaria, unos engranajes, un sistema que al final va a sufrir corrosión y va a tener problemas de fugas. Bueno, fue así también la central de Zorita, si no me equivoco, que se cerró porque era la central de las mil y una grietas, es decir, que se le había alargado la vida y bueno, sin ningún sentido, y al final pues una central que puede dar muchos problemas. Entonces es una tecnología antigua y por otro lado le alargan la vida sin ningún sentido, cuando están diseñadas para los años para los que están diseñados.
Claro, el concepto de vida útil existe por algo, ¿no? Y entonces ahora la vida útil se la vamos a prolongar, es bajo qué criterios y cómo, ¿no? Aumentando ya de por sí un riesgo que ya existe y no existe la seguridad completa al 100% o el riesgo cero. Por lo tanto, cualquier prolongación en el tiempo de estas centrales aumenta más las probabilidades.
Sí, hay que recordar que la radioactividad no solo afecta a las personas, a los organismos vivos, también afecta a los materiales, produce una fatiga acelerada. Y por tanto, no es una cuestión de que pues esto va funcionando y tal, es que los materiales se deterioran, se hacen más quebradizos y tal, y por tanto, cada vez tienen más accidentes. De hecho, lo que está pasando en los sitios donde hay un libre mercado es que las centrales viejas, las centrales ya más antiguas, a pesar de que tienen permiso para funcionar, están teniendo tal cantidad de averías, de paradas, de tener reparaciones, que directamente no son rentables y están cerrando. En Estados Unidos, el año pasado, cerraron 4 centrales nucleares. 3 porque habían sufrido averías y eran tal que no les salió rentable continuar funcionando, y otra no tuvo ninguna avería y tal, pero ni siquiera sin averías grandes, le salía rentable seguir funcionando y la han cerrado. Y este año cerrará otra. Y en el año 2019 otra. Y eso de lo que está ya programado. Pero vamos, ahora mismo se habla de que hay alrededor de 30 centrales nucleares en Estados Unidos en riesgo de cerrar porque no les salen las cuentas, porque están ya viejas y tal. También hay que decir que están forzando mucho la máquina. Quiero decir que están teniendo que cambiar piezas que jamás estuvo prevista cambiarlas. Y por tanto no hay ni siquiera puertas suficientemente grandes para hacer lo que han tenido para, por ejemplo, cambiar los generadores de vapor, que es una de las piezas grandes e importantes de una central nuclear, que romper lo que es el edificio de contención, lo cual es una absoluta barbaridad. Es intentar estirar el chicle más allá de toda lógica y tal para ganar 1 millón de euros más y tal. ¿Por qué? Pues efectivamente, porque está diseñado de tal forma que a los ciudadanos nos sale caro, pero a las grandes empresas eléctricas les sale muy rentable. Pueden ganar hasta 1 millón de euros diarios con Cofrentes.
Claro, esto se ve un poco en las políticas que estamos sufriendo del gobierno de Rajoy, cómo las eléctricas condicionan un poco hacia dónde vamos. Se le ponen miles de trabas a las energías renovables, se le va cortando las alas y se están poniendo todos los impedimentos posibles, mientras que hay una cerrazón en tratar de estirar la energía nuclear, de permitir cosas que hasta ahora no había precedentes, que es intentar reabrir Garoña. Bueno, es el cúmulo de cosas absurdas que vemos en este sinsentido de la energía nuclear.
Es decir, dentro del recibo eléctrico que todos tenemos, hay una parte que corresponde de verdad al suministro eléctrico. Algo más de la mitad del recibo que pagamos es lo que se llama peajes, costes regulados. ¿Y esos peajes qué son? Pues son, por ejemplo, primas a las renovables. Más de 7.000 millones de euros este año. 7.000 millones de euros de subvenciones y primas a las energías renovables, que son estupendas, es una cosa de futuro, totalmente cierto. 7.000 millones de euros.
¿Quién tiene la culpa del déficit tarifario? ¿Lo tienen las energías caras, como la fotovoltaica, la eólica o la termosolar, o lo tienen las energías baratas, como la hidráulica y la nuclear? Bueno, pues dicho esto así, la respuesta inmediata del 99% de la población sería decir, pues naturalmente el problema de que la energía eléctrica en España sea cara, la tienen las energías caras, ¿no? Bueno, pues no es así, y este asunto es poco intuitivo, pero no es así. Y es la explicación que dan las empresas de UNESA. Es una explicación simple que la gente la entiende muy bien, pero que es completamente falsa. El precio de mercado lo fijan las centrales de carbón o las centrales de gas natural, y sin embargo ese precio está retribuyendo la gran hidráulica y está retribuyendo la energía nuclear. Las tecnologías renovables están, y esto el mercado no lo percibe, están bajando muchísimo el precio de la energía, porque sus ofertas, como tienen costes variables muy cercanos a cero, porque utilizan fuentes renovables que están disponibles en la naturaleza sin límite, ofertan a cero. El sistema de acoplamiento a la red son las primeras que elige, ¿eh? Luego, para ir cubriendo la demanda, va acoplando a otras tecnologías que no pueden ofertar a cero porque tienen un coste variable, sus combustibles, un coste que tienen que recuperar porque si no preferirían estar paradas. Es una trampa que nos estamos haciendo en el solitario, ¿no? Pero detrás de esa trampa hay intereses muy poderosos.
Bien, no, acabamos casi antes de escuchar este corte, ¿no? que lo hemos sacado, vamos a decirlo, porque es interesante que la gente lo vea, de un documental que se llama Oligopoly 2. Escuchábamos al presidente de UNESA, ¿no? Comentabais hace nada, ¿no? Los intereses de las grandes compañías, en concreto 5, ¿no? En que esta manera de producir obsoleta, sucia y peligrosa, pues continúe, ¿no? Y le respondía pues a alguien, yo creo que tampoco mega radical en estos temas, ¿no? Como es una persona, ¿no? Jorge Fabra Utray, que está ahí en el Consejo Nacional de Energía.
Antes hemos hablado un poquito así de soslayo de Fukushima y quería comentar una cosa antes de que se me olvide, que el lunes día 12 a las 7 en el Centro Octubre en Valencia se proyecta una película, y ahí habrá luego un debate, la película de la playa de Fukushima. Es importante porque ahí también recordaremos la marcha, pero ver un poco los efectos de la falta de seguridad de esta energía. Es importante. La playa de Fukushima, el día 12 a las 7 en el Centro Octubre. Será muy interesante verla.
Quizá siempre recordando el tema de los accidentes, ¿no? Como cuando ocurrió, antes de ocurrir Chernobyl, una central nuclear decían que no podía explotar, ¿no? Cuando ocurrió Chernobyl, entonces podía ocurrir porque estaba en un país del este y pues la cultura de la seguridad no tenía cabida allí, ¿no? Pero luego, cuando ocurre en Japón, es ¿de qué estamos hablando, no? Ya no, creo que todos los argumentos que tenían los pronucleares para mí se les vienen abajo. Ya qué otro país más tecnológico que Japón, con una cultura que siempre pensamos que son metódicos, hasta bueno, pues también mintieron, engañaron, no lo tenían previsto, tuvieron todos los problemas del mundo y los siguen teniendo, ¿no? Así que es un riesgo que éticamente no es asumible, ¿no? No es asumible por todos los que nos exponemos a ese riesgo a cambio de una energía que no es necesaria y que tenemos las alternativas claras, ¿no? Con las energías renovables, que son un mix muy variado, muy democrático. Las energías sucias y contaminantes siempre acaban en manos de dictaduras, de grandes compañías, de multinacionales, de monopolios, oligopodios. Entonces debemos de acabar con este tipo de energías sucias.
Por poner un ejemplo, y al hilo de la actualidad, Ucrania sigue teniendo centrales nucleares y ahora está en un estado de preguerra. ¿Qué puede pasar? Imaginaros Chechenia. ¿Qué hubiera pasado en Chechenia si hubiera habido allí centrales nucleares? Pues estamos a punto de averiguar, porque lamentablemente parece que Ucrania va camino de un enfrentamiento armado. Y como digo, allí hay, no sé si son 8 centrales nucleares que se convertirán, por supuesto, en objetivo militar con todo lo que eso conlleva. También me gusta, hay un argumento que gastan mucho los pronucleares, que necesitamos la energía nuclear para parar el cambio climático. Es una medida, es una mentira particularmente insidiosa, porque aunque es verdad que durante el funcionamiento de una central nuclear emite poco CO2, para conseguir el combustible, lo que es el uranio, hace falta abrir unas minas, vamos, brutales. Son unas minas a cielo abierto, unos agujeros en el suelo que no tienen precedentes, son las minas más grandes que hay. Son en una escala tan grande que solo se aprecian bien desde satélite. Y eso, todo eso se hace con energías fósiles. Todos los camiones, hay que triturar la roca, hay que tratarla con cantidades ingentes de ácido sulfúrico. Hace falta hacer todo un proceso de concentración, de enriquecimiento, toda una serie de procesos que además se producen en pocos lugares del mundo, con lo cual hay un montón de tráfico a lo largo de todo eso, más la construcción de las centrales nucleares, más el desmantelamiento de las centrales nucleares, más el tema de la gestión de los residuos radiactivos. Todo eso se hace con energías fósiles y, por tanto, todo eso también emite CO2 y también produce gases de efecto invernadero, con lo cual no es solución.
Y genera una dependencia energética de estos países que nos tienen, a los que tenemos que comprar el combustible radiactivo.
Sí, es de hecho la minería del uranio está bastante más concentrada que lo del petróleo. Todo el mundo habla del peligro geopolítico de depender de unos pocos países que son los productores del petróleo. Pues en el uranio es aún más concentrado eso. Y algunos son países, digamos, confiables, entre comillas, o Canadá o Australia, pero otros son países tan estables, geoestratégicamente hablando, como Nigeria, como Kazajstán,
Namibia
o la misma Rusia. Es decir, por ejemplo, ha habido ataques de Al-Qaeda a minas de uranio, minas de capital francés, hablando de paso. Y por tanto producen un riesgo, una dependencia del exterior aún mayor que eres. En España no se produce uranio, aunque acaban de aprobar la apertura, aún falta el estudio de impacto ambiental y algunas cosas más, pero se ha aprobado ya oficialmente la apertura de una nueva mina de uranio en Salamanca, en Retortillo, que producirá un impacto ambiental brutal, a pesar de que una parte de la está protegida, pero eso se lo están saltando.
Aquí, ahora que se habla de terrorismo, yo creo que el grupo terrorista más peligroso, creo que ahora mismo con este tema, es el Ministerio de Industria, ¿no? Porque, ¿no? Por aquí tengo que el año pasado que se consiguió cerrar la nuclear de Garoña, que bueno, era una nuclear llena de grietas, ¿no? El reactor estaba como agrietado por corrosión y se había intentado prorrogar por dos veces. Había hecho el Ministerio de Industria la solicitud de prórroga después de casi 30 años, ¿no? De vida, ¿no?
No, 40. 42 años para ser exacto.
Y el Consejo de Seguridad Nuclear se la había negado dos veces y lo tuvo que negar por tercera vez para que esa central se cerrara, ¿no? ¿Por qué esta insistencia, ¿no?, del Ministerio de Industria?
Porque el Ministerio de Industria actúa al dictado de las grandes eléctricas, tan sencillo como eso. Hay lo que se llama la política de puertas giratorias, de forma que los ministros de Industria, los ministros de Economía, presidentes del Gobierno, salen de estos trabajos y se van a las empresas eléctricas, y gente que está en empresas eléctricas los meten en el ministerio y tal. Por poner un ejemplo, el secretario de Estado de Energía, el momento en que llegó el plazo para cerrar Garoña, antes había estado trabajando para UNESA y había elaborado un informe para el juicio que se presentaron las eléctricas para que no se cerrara Garoña, justificando que si la cerraban tenían que pagarles más de 1.000 millones de euros. O sea, el técnico que contrata las empresas nucleares para defender sus intereses acaba en el momento del juicio como secretario de Estado de Energía. Y esta política es una cosa habitual. Salgado, González, Aznar, Solves, todos estos están ahora en como consejeros independientes pagándoles un pastón en empresas eléctricas, y entonces la capacidad de influencia, de dictado de las políticas del gobierno es absoluta. Aparte de la influencia sobre los medios de comunicación para machacar un mensaje pronuclear de una forma masiva, y como digo, es todo para favorecer estas empresas en contra del interés común de los españoles y, bueno, de los ciudadanos del mundo en general.
Les llamamos realmente los pinochos nucleares, porque mienten para favorecer a este tipo de industria, y por desgracia hay muchos pinochos nucleares, ¿no?
Si os parece, vamos a escuchar algo sobre esto de las puertas giratorias. Dos minutitos y continuamos.
Estamos aquí en las puertas del 10º Congreso de la Electricidad, donde está reunido Goldman Sachs, que son los responsables del gran fiasco financiero mundial, está reunido UNESA, que son los responsables de la gran dictadura del oligopolio energético aquí en España.
También ha acudido el ministro Soria, el ministro de Industria, y queríamos hacer la entrega de las 182.000 firmas ciudadanas exigiendo una auditoría del sector eléctrico ya.
¿Existen puertas giratorias de la política al sector eléctrico?
Existen puertas giratorias y además en los últimos años han girado a una velocidad muy importante. Desde 2007-2008 se puede hacer una lista y saldrían decenas de políticos o de personas próximas a la política que están ahora mismo en los consejos de las empresas.
Ahora el caso más reciente ha sido el de la vicepresidenta Elena Salgado, ¿no? y anterior ministra de Economía, que supuestamente la ley española dice que tiene que pasar 2 años antes de que pueda fichar por una empresa privada que haya tenido que ver con el ámbito de sus competencias anteriores, ¿no? La vicepresidenta fichó a los pocos meses por la multinacional Endesa.
Que Elena Salgado, que era vicepresidenta segunda, vicepresidenta económica del gobierno de Zapatero, y que tenía entre sus funciones industria, es decir, que Miguel Sebastián tenía que discutir con ella los temas que llevaba al Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que aprobó Miguel Sebastián para Endesa? Pues te puedo contar, por ejemplo, que la última semana antes de salir del gobierno aprobaron una norma para otorgar los pagos por capacidad. Se paga, tenemos un cierto volumen de dinero que estamos pagando todos a las centrales de gas simplemente por estar ahí, por estar disponibles, aunque no produzcan ni un solo kilovatio hora.
Dos expresidentes del gobierno, Felipe González y José María Aznar, actualmente son miembros del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa, en el caso de Felipe González, y asesor externo para América Latina de Endesa, en el caso de José María Aznar, ¿no? Que son curiosamente las mismas compañías que se privatizaron en sus mandatos.
Algún miembro del Tribunal de Cuentas, es ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, es ministro de Economía de las primeras épocas del gobierno socialista Miguel Boyer. La lista es inmensa, es muy larga.
Bien, os recordamos que seguís escuchando Radio Malva, 104.9 de la FM. Hoy está difícil que esta frecuencia sea mermelada, pero ya veremos, igual en la segunda parte del programa lo conseguimos. Así que de momento, con que sea modulada, ya nos damos con un canto en los dientes con el tema que estamos tratando. A ver, José Juan, que se te quedaban cosas por ahí, ¿no?
Oyendo ahora los ruidos estos de agua, me he acordado de otro motivo para decir que es mejor otras energías de las nucleares. Los nucleares evaporan unas cantidades ingentes de agua, por su funcionamiento normal. No estoy hablando de accidente ni nada. El solo Cofrentes gasta del orden de 10.500 piscinas olímpicas de agua al año. Del agua de la mejor calidad. Estamos hablando del agua del curso alto del Júcar. Es el agua que luego no llega al Júcar y el Júcar se seca. Es el agua que luego se pelean de si la trasvasan y no hay bastante para regar y tal. Pues si no estuviera Cofrentes, si la energía que produjera Cofrentes la produjéramos de otra forma, o no la produjéramos, la ahorráramos, que sería aún mejor, pues tendríamos mucha más agua disponible para todo tipo de usos, incluyendo, por supuesto, pues mantener el río Júcar como tal, como un río y no como un canal de riego.
Y, bueno, se han pasado décadas, ¿no?, diciéndonos a la gente que nos declaramos antinucleares que se proponía, ¿no? Y ahora que hay propuestas que se están llevando a cabo con las energías renovables, parece que como que no acaba de gustarles, sobre todo yo creo que a este lobby, a este consorcio, ¿no?, de las cinco grandes de UNESA, que ahora mismo en el Estado español pues esté produciendo más de la mitad de la energía que se consume, ¿no? 30%. Tengo, ¿no? Sí, esos son los datos que...
Entre el 30 y el 35% sí. De renovables, sí. Está produciendo ya, en contra del 20% de nuclear.
Si hablamos de electricidad, estamos en más que eso, estamos hablando del 45%. Depende mucho de la hidrolicidad, de lo que llueva cada año y tal, pero vamos, hace años que no bajamos del 35%, y eso es gracias a la eólica y a la solar, que son las más desarrolladas, pero que hay otras muchas ahí que están esperando a que las condiciones ambientales, en el sentido de leyes, de problemas, de burocracias, de obstáculos administrativos de todo tipo, desaparezcan para también estallar. Y como comentaba antes, es que las renovables funcionan, y funcionan a un precio bueno, y son la alternativa. Como decía también, hay muchos países que están reduciendo sus energías sucias y están aumentando las renovables. Alemania ha cerrado de golpe 8 centrales nucleares. En Japón han cerrado de golpe todas. Están ahí a ver si las ponen en marcha algunas o no, pero están funcionando sin centrales nucleares. Y aquí ha cerrado Garoña y no ha pasado absolutamente nada. Las energías renovables son el futuro, y son el futuro por muchos motivos. Primero, porque son energías autóctonas, que nos dan independencia energética, porque son energías inacabables. El uranio sí se está acabando, es una cosa de la que tampoco se suele hablar. Las centrales nucleares que se están construyendo ahora no tienen garantizado que haya uranio para cuando acabe su vida útil. Las energías renovables producen muchísimos más puestos de trabajo que las nuclear y que las energías convencionales en general. Y además son tecnología propia. Hasta hace poco, España era una potencia en el tema de energías renovables, no solo para producir aquí, sino para producir fuera. Estábamos poniendo parques eólicos en la India, en China, en Estados Unidos, plantas solares en Arabia Saudí, en Francia. Y todo eso está desapareciendo por los ataques del gobierno a las energías renovables. ¿Por qué? Porque tienen otra característica muy importante, y es que son descentralizadas. Una central nuclear no puede ser pequeña, son grandes centrales. Eso permite un sistema centralizado, un sistema que da el poder a unas pocas centrales, a unas pocas empresas que tienen esas centrales. Tienen el poder de cerrar el grifo cuando quieran, tienen el poder de imponer las condiciones. En cambio, la solar, la eólica, la biomasa, permite instalaciones pequeñas. Todo el mundo se puede poner una placa solar en su tejado. Todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente se puede poner un pequeño molino eólico en su terreno o en la terraza de su edificio y generar una parte de su electricidad y decidir cómo quiere generar su electricidad, cómo quiere consumirla y a qué precio. Y eso es lo que les fastidia. Y por eso estos ataques a las renovables. Porque les quitan su modelo de negocio y porque les están comiendo el terreno. Es decir, las energías convencionales en España, en el mundo en general, están bajando y están aumentando las renovables. Y el motivo más importante casi es que o no hacemos de esta forma, o no vamos a conseguir parar el cambio climático que nos amenaza a todos, que ya nos está afectando. Son la única salida.
Sí, yo creo que hay muchas razones que ya lo oíamos en las voces de Cofrentes y que recomendaría a nuestros oyentes que volviesen a escucharlo, ¿no? Hay muchas razones para dejar y acabar con la energía nuclear, para acabar también y dejar el gobierno, un cambio de gobierno que apoye las renovables. Y creo que es el futuro, ¿no? El futuro con la energía está basado como en tres patas. Uno es el ahorro. Tenemos que ser conscientes de que debemos de ahorrar en nuestras casas al máximo. Otro es la eficiencia, es decir, que el uso que hagamos de la energía sea lo más eficiente posible y que la energía que empleemos la gasten aparatos que ya en sí son eficientes. Y la tercera pata son las energías renovables, que son un mix muy variado y que permiten distribuir la riqueza, ¿no? Donde hay más sol, donde hay más viento, donde hay olas, donde hay geotérmica, tenemos muchas posibilidades, donde están las mareas. Ese es el mix de las energías renovables que hay que apoyar, y para ello tenemos una cosa clara, es decir no a la energía nuclear y ir a la marcha de Cofrentes el día 18 de mayo, porque allí nos tienen que ver, ¿no? Tenemos que demostrar que queremos acabar con este tipo de energía.
Porque, ¿qué ocurre, ¿no? En estos picos que hay de confluencias, ¿no? De energía, nunca mejor dicho, en la red, ¿no? En la que las renovables aportan, las nucleares también, las térmicas, llega a ocurrir, ¿no? Que se llega a producir más energía de la demanda, ¿no? Y cuando hay que parar algo para que no se siga aportando energía, no se opta por parar las nucleares, sino que, como se han dado ya un montonísimos de casos, se paran los parques eólicos ¿no? Y los parques estos de placas solares, ¿no?
Exacto. Lo que sale gratis se deja pasar. O sea, se dejan girar los molinos en vacío, se desconecta el enchufe de la placa solar que está produciendo electricidad para que la nuclear siga produciendo y siga ganando lo máximo. Esto realmente nos dicen, no, es que eso es obligatorio por cuestiones técnicas, no puede parar. Es mentira. En Francia, que tienen muchas centrales nucleares, allí las centrales nucleares sí que bajan potencia cuando, por la razón que sea, hay menos consumo de energía. Y aquí, de hecho, el año pasado, por estas fechas, en abril, en Semana Santa, que se juntaron un montón de lluvias y hubo que vaciar embalses porque estaban ya a tope, se juntó una gran tormenta, un gran vendaval, ha sido la primera vez y única que se ha mandado a una central nuclear bajar su potencia porque sobraba electricidad. Pero eso después de desconectar casi todos los molinos eólicos, eso después de exportar toda la electricidad que se podía a través de cables a Marruecos, a Francia, a Portugal. Pero como las reglas, teóricamente la ley dice que habría que desconectar las renovables, la única, pero en la práctica se hace así, se hace, como decía antes en una grabación, trampas al solitario para beneficiar a los de siempre.
Habría que también, me gustaría, una de las propuestas, como ahora estamos intentando en positivo, ¿no? Este final del programa, hablar de compañías que producen energía 100% renovable. Estamos hablando de Somenergia o de Gesternova, que a veces es cierto que igual no todos podemos ponernos una placa solar en casa, pero con este sistema lo que estamos es dando la espalda a compañías como Iberdrola, que tienen millones de clientes en España, y promocionar a otro tipo de empresas que son cooperativas como Somenergia o una empresa que es Gesternova, la posibilidad de ellos ser los productores o los que compran la energía limpia. Es decir, que cuando nos llega a nuestra casa, pues estamos comprando a alguien que produce la energía limpia, ¿no? Y bueno, pues si miramos la factura de que nos llega a casa eléctrica, ahí tenemos cómo se produce la energía eléctrica en España y cómo la produce la compañía que tenemos. Entonces vemos que hay un mix en el que hay de carbón, petróleo, nuclear y algo de renovable. Mientras que de esta manera la energía, bueno, y la categoría de la energía que nos llega a casa, pues suele ser clase D o E, en el caso de Iberdrola. Mientras que cuando compras la energía a esta gente, que está en principio regulada al mismo precio, es decir, no nos cuesta más caro, pues toda la energía que te llega a casa es renovable, ¿no? Aunque el tipo de energía se vierte en la red y luego llega de una o de otro, pero tú estás favoreciendo que haya alguien que produce energía limpia y se la estás comprando.
Y no a un precio mayor. También habría que especificarlo. Te sale igual que si le compras a Iberdrola y tal. O sea, no estamos hablando tampoco de hacer un sacrificio económico. Resumiendo, las energías renovables ya existen, ya están desarrolladas, pero además están aún en plena explosión de investigación. Los precios en que se consigue la electricidad mediante energías renovables están bajando en estos últimos años de una forma espectacular, y la previsión es que sigan haciéndolo porque aún tienen mucho recorrido de mejora. En cambio, las nucleares y las otras son cada vez más caras porque se requieren más medidas de seguridad a raíz del accidente de Fukushima, porque cada vez hay menos combustibles y fósiles y también menos uranio, y por tanto su precio va aumentando. Con lo cual no es una decisión de si va a cambiar, eso ya está ocurriendo. Ahora mismo en el mundo se están instalando ya más energías renovables que cualquier otra, más que nuclear, más que gas, más que carbón, etcétera. Pero no es simplemente una cuestión de si esa transición se va a hacer, se está haciendo. Necesitamos hacerla rápido para poder salvar, como decía antes, la amenaza del cambio climático que nos está ya afectando, y que las consecuencias que puede tener si lo dejamos a su ritmo, pues pueden ser absolutamente devastadoras. Y no es una utopía. Es decir, hay muchos estudios serios por universidades y tal, que dicen que un sistema 100% renovable es perfectamente posible. Las renovables se compensan unas a otras. Cuando no hay viento, pues suele haber sol. Y si no puedes poner abrir los pantanos, o si no puedes poner en marcha centrales que queman biomasa. Se puede hacer un mix equilibrado que te permita afrontar todas las incidencias que ocurren por no tener siempre, por ser energías variables. Y de hecho hay países que están avanzando en esa línea muy rápidamente, con países como Alemania, que han decidido que ese es el futuro y están apostando por ahí de una forma y que están consiguiendo, a pesar de que están cerrando centrales nucleares, están consiguiendo cerrar también centrales de combustibles fósiles a base de poner cada vez más renovables y sobre todo de más medidas de ahorro y eficiencia energética. Y eso es lo que nos indica el camino a seguir. Allí está primando el interés del ciudadano, el interés general, y aquí es lo que deberíamos hacer, lo que debemos intentar que ocurra, porque lamentablemente con el gobierno que tenemos vamos justamente en la dirección contraria.
A nivel colectivo podemos hacer difundir los argumentos antinucleares, que como has dicho al principio están en el blog de Tankenko Friends, el vídeo que nos has puesto al principio con las frases de los argumentos. Dentro de ese mismo blog también están las razones por las que no debemos tener centrales nucleares, también están las razones por las que cerrar cofrentes, todo un dossier. Hay un montón de información para cargarse de argumentos, y también está anunciada la marcha del día 18. Y a nivel particular, como ha dicho Josebi, el tema del ahorro y la eficiencia. Es decir, ¿cuántos de nosotros nos hemos planteado ahorrar realmente en casa? ¿Alguien se ha preguntado la lucecita esa roja del stand-by que hace encendida todas las noches con todos los aparatos eléctricos que tenemos en casa? Pues eso hay que apagarlo, porque el stand-by sigue gastando electricidad. ¿Alguien se ha cuestionado cuando tenemos 30 aparatos eléctricos conectados a la red? Eso está, se podría optimizar más, ¿no? Y podríamos apagar unos aparatos, apagar luces, es decir, todos estos consejos que estamos hartos de decirlos, ¿no? Y que hay que ponerlos ya en marcha.
Y por otro lado, pasarnos a alguna empresa como Som Energía, cooperativa, o como la empresa de Gesternova, y también una campaña que propone Greenpeace, que es Bájate la potencia. En la página web de Greenpeace está explicado esta campaña, Bájate la potencia, significa que ni más ni menos que desde enero nos han subido el recibo de la luz, la parte de la potencia que contratamos en casa. O sea, que da igual que ahorres, que no ahorres, que estés más motivado por este tema o que no, porque el grueso del recibo va a ser fijo y va a ser la potencia contratada. Vale, pues nos vamos a bajar la potencia. Nos va a hacer falta menos electricidad en casa porque vamos a ahorrar y les vamos a demostrar a Iberdrola y a las eléctricas que no queremos tanta electricidad y que les vamos a pagar menos. Les vamos a llenar menos los bolsillos. O sea que hay un montón de cosas que podemos hacer desde casa, desde el trabajo, desde mil ámbitos para ahorrar electricidad y para decir que no queremos energía nuclear.
Y esto funciona, es decir, que no es, muchos dicen, bueno, esto total, ¿para qué? Son demasiado poderosos y tal. Bueno, en Alemania las empresas eléctricas eran tan o más poderosas que aquí. El partido del gobierno era tan o pronuclear como puede ser de aquí. Pero la presión ciudadana ocasionó que se vieron obligados a cambiar. Y ahora es ya un objetivo nacional. Las movilizaciones ciudadanas han producido, por ejemplo, en Taiwán, esto es de este mismo mes, que dos centrales nucleares que estaban en construcción, prácticamente acabadas, se han paralizado y no se van a poner en marcha hasta que se celebre un referéndum sobre donde los ciudadanos decidirán si realmente las quieren o no. Hay que recordar que Taiwán está, como Japón, en lo que se llama el círculo de fuego del Pacífico, por tanto su peligro de terremotos, tsunamis y tal es comparable al de aquí, y todas las encuestas dicen que saldrá que no. Así que no es una, me gustaría que la gente se quedara con la sensación de que esto no es una cosa inevitable. O sea, las cosas que hacemos pueden funcionar y de hecho han funcionado en el pasado y están funcionando en otros países, por tanto aquí también puede ocurrir.
Bueno, pues si os parece, casi con ese deseo, casi terminamos. Llevamos ahí una hora. No sé si por suerte o por desgracia, seguramente no será la última vez que hablemos de esto. Esperemos que ocurra al menos aquí en Valencia como en Garoña, que esta sea la última marcha que organicéis allí. Y si os parece, podemos terminar volviendo a anunciar, ¿no?, lo del 18, ¿no?
18 de mayo. A las 9 de la Plaza de España sale un autobús y a las 11 en Jalance, para hacer la marcha de Jalance a Cofrentes, 4,5 kilómetros. Sí, y tenemos, bueno, hemos decidido todos, entre todos, llevar pues o una camiseta negra o una amarilla, leeremos un manifiesto y declararemos un poco la intención de que no queremos las centrales nucleares.
Sí, habría que decir que el autobús es gratuito, pero que hay que apuntarse. Entonces, en nuestra página web entran y para reservar la plaza, para que no se quede luego nadie en tierra.
El correo es sencillo, tankenkofriends@gmail.com. Ahí reservamos el autobús gratuito. Y bueno, si alguien pues quiere decidir irse con 4 o 5 amigos en un coche, llenar un coche, pues también nos vemos en Jalance a las 11, el día 18.
Os esperamos.
Pues nada, solo me queda daros las gracias y nada, por haber compartido este rato aquí conmigo y con la gente que está escuchando.
Un placer.
Hasta la próxima.
Gracias.
Hasta luego.
Instrucciones a la población civil en caso de alarma nuclear. Aléjense de cualquier ventana. Mantengan sus manos libres. No cojan vasos, botellas ni cigarrillos. Apártense de muebles y objetos pesados. Despójense de corbatas. Desabróchense cuellos y camisas y cualquier otro tipo de ropa que resulte restrictiva. Saquen de sus bolsillos gafas, lápices, bolígrafos y cualquier otro tipo de objetos afilados. Inmediatamente después de percibir el brillante flash de la explosión nuclear, siéntense en el suelo y traten de ocultar la cabeza entre las rodillas. Entonces, dense un beso en el culo y díganse adiós.
Tan largo fue aquel beso, tanto, tuve que aguantar la respiración, que cuando me quise dar cuenta, ya no pude volver a la superficie.
Bueno, pues de esta manera nos hemos zambullido no en el océano, mejor casi el Mediterráneo, que lo tenemos aquí al ladito de este estudio, en el Cabañal, y nos hemos zambullido en ese mar. Y también gracias a David Trashumante, que acaba hace un ratito está por aquí y que nos ha introducido con este poema en su libro El amor de los peces. Pues vamos a nadar por dentro y por fuera, incluso vamos a tomar el sol en la playa, gracias a él y a su libro. Bueno, David, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde se puede empezar en este mar lleno de peces, ¿no? Y no sé si una metáfora, ¿no? Casi comparable con cada amor, ¿no?
Sí, es bueno, es un libro sobre el amor, que no de amor, ¿no? O sea, es un libro que intenta hablar del amor desde un punto de vista un tanto alejado del propio objeto amoroso. Por eso, bueno, todo partió a partir de una visión, ¿no? De una profunda piedad por todo lo vivo que me pasó hace algunos años, que de repente vi mucha gente yendo para un lado, para otro, y se me vino un poco la imagen de los cardúmenes de peces que nadan por toda esta inmensidad que es la vida, ¿no? Y que se cruzan y que no vuelven la vista atrás, ¿no? Es decir, esta historia que tenemos los seres humanos de querer significar en el otro de una manera patente, de querer unirnos de alguna manera, y sin embargo lo poco preparado que estamos para ello. Es decir, nadie nos ha enseñado a amar, nadie, digamos, se preocupa de, pues, por ejemplo, de hacernos seres inteligentes emocionalmente. Y al final, algo que es inherente a todos los seres humanos, que es el amor, se convierte en algo tremendamente complicado, ¿no? Así es como en general se vive, ¿no? Sobre todo en la sociedad neoliberal, que potencia ante todo el melodrama como forma de afrontar las relaciones humanas, incluso, bueno, el melodrama que se nutre evidentemente del conflicto, ¿no? Cuando empecé con El amor de los peces, sin duda buscaba hablar de lo contrario. El amor es precisamente lo más sencillo que tenemos, lo más valioso también. Y en concreto, desde el punto de vista, bueno, de mi militancia en cuanto a actividades sociales y tal, y bueno, sobre todo porque vengo de la poesía de la conciencia crítica, de poemas mucho más beligerantes y más cañeros, un poco la justificación de este libro era de un día preguntarme por qué luchaba, ¿no? O sea, ¿por qué lucho, no? Y yo lucho porque realmente quiero que se respete mi libertad y mi capacidad de amar sobre todas las cosas.
Vamos a sacar un poco ahora la cabeza del agua, después de este primer chapuzón, ¿no? Para empezar un poco al revés y presentarte, al menos como te presentas tú en tu blog, ¿no? David Trashumante, persona, poeta, performer, creativo freelance y agitador cultural, ¿no? Y bueno, yo así como que he conocido tu última parte, ¿no? La de Poetics, ¿no? Con Eddie Bermúdez y Pedro Verdejo, que también anduvo por acá hace un tiempo recitándonos. Y esto último que comentabas, yo es lo primero que me pregunté cuando el otro día, después de la hora de sofá que me pegué ahí leyendo en tu libro, porque me zambullí directamente en él, todo un autorregalo que me hice y que nos has hecho, ¿no? Por cierto, lo que me preguntaba era, bueno, Este David no es el que he visto yo recitando por ahí, ¿no? No sé si casi una necesidad también para respirar, haberte zambullido en el mar.
Sí, o sea, realmente el amor de los peces me conecta, sobre todo también en los recitales, me está dando momentos maravillosos, porque cuando tú te abres y ofreces tu amor, ¿no? O sea, todo este calor, las personas responden bien, responden muy bien y te lo devuelven con creces. Es verdad que me estaba perdiendo con Poetics, que hemos ahora hecho un parón porque estamos preparando lo siguiente, pues que era todo muy satírico, irónico, ácido. Fue muy divertido también los dos años que estuvimos con Aina Fucking Poet girando por aquí y por allá, pero luego también muchos de los textos que estaba escribiendo para otros libros que van a salir próximamente eran todos o sobre la muerte o sobre el conflicto o sobre la propia batalla del lenguaje, ¿no? Entonces sí, me estaba perdiendo un poco en eso, me estaba perdiendo en hasta el punto de llegar a cotas de nihilismo y de destrucción, ¿no? O sea, decir, bueno, cualquier día salgo a la calle y reviento a patadas cualquier cosa, ¿no? De hecho, mucho de ese trabajo lo hacía a base de someterme además más mediáticamente a lo más rancio, ¿sabes? Me tragaba la televisión española, me tragaba esto, me tragaba lo otro, para ver qué generaban en mí, y llegó un momento en que necesitaba rescatar algo que forma parte también de mí y que es muy valiosa y que se me lo estaba perdiendo, tío, estaba perdiendo.
Puede que, bueno, hecho de lo último, pero realmente lo último en lo que te vi, subí a un escenario, fue cuando presentaste, ¿no?, War in Progress, ¿no? Yo creo que seguramente, por lo que te estoy escuchando ahora, toda una catarsis, ¿no?
War in Progress es un bolo, es el bolo sin duda más duro que he hecho en mi vida, tanto físicamente como de contenido. De hecho, te voy a contar una cosa. War in Progress, como pudiste apreciar, porque lo estrené en el Carme Teatre, en la edición pasada de Vociferio, trabajaba ante todo con el tema de los antidisturbios, de la guerra y de la hipótesis de que la guerra nunca duerme y que nosotros, pánfilos, seguimos con las florecitas cuando el desastre es más que patente, ¿no? Pues me invitaron a Barcelona al Ciberpoem, el difunto Xavier Sabaté, y acudí, y bueno, hay una parte del bolo que hago identificaciones, ¿no?, con una linterna entre el público, una parte como que me niego a recitar sin identificar a la gente, para remarcar que vivimos en un estado policial totalmente absoluto. Y justo después de esa identificación, pues me hago el poema de Desalojan el poema, que es a partir de un texto que es un atestado policial. Pues cuando está identificando con la linterna del 20, pum, ilumino el rostro de esta mujer, que ahora mismo se me acaba de decir su nombre, la que le volaron el ojo con una pelota de goma. Se me ha olvidado. Bueno, el tema es que justo estás identificando y de repente iluminas a esta mujer con su parche en el ojo, ahí en Barcelona, y claro, pues en ese momento dices, bueno, yo a ti te conozco, a ti no te tengo por qué identificar, no tengo por qué pedir el DNI porque sé quién eres, y ojalá nunca te hubiese conocido por lo que te he conocido, ¿no? Ese momento se provocó, hay un momento muy catártico, ¿no?, de darnos un abrazo, de tal de cual. Y luego, claro, cuando recité ese poema, lo recité absolutamente enrabietado. Con ello quiero decir que me ha llevado unas cotas de desesperación y de, pues, muy muy duras, y es verdad que es un bolo que me cuesta ofrecer y me cuesta hacer, porque cuando lo hago no es una representación, no conozco ningún tipo de técnica ni de artilugio, o sea, más que poner el cuerpo, poner la piel. Y por eso, bueno, pues esto está siendo como un paseo, ¿no? El amor de los peces está siendo una maravilla porque provoca todo lo contrario. Provoca esperanza.
Sí, de hecho, el libro yo lo considero un regalo, pero creo que dentro al menos he sentido envidia empática o algo así por los dos regalos que te han hecho, el prólogo y el epílogo, que forman parte también del libro, ¿no? Son una parte súper rica también a leer en este caso, ¿no? Y te dicen, ¿no?, piropos del tipo, mira lo que cuando te destapas, ¿no?, con el amor, lo que consigues, ¿no? Necesitamos saber que alguien toca el piano y abre las ventanas para que la música se reparta, que otro fotografía grullas, jardines o piedras y nos transporte a otro mundo posible, que un hombre dibuja peces y corazones y escribe poemas, eres tú, y nos lo regala como si fueran el último cromo que le falta a nuestra colección, ¿no?
Y bueno, un prólogo de Ana Pérez Cañamares, que para aquellos o aquellas que no la conozcan, bueno, es una poeta a la que admiro muchísimo, porque dice Ana Pérez Cañamares que ella no escribe ni desde el mí ni desde el yo, sino escribe desde el cualquiera, y oírla recitar a Ana Pérez Cañamares es comprender que te está hablando desde el cualquiera, ¿no? Quizá ahí radica un poco la fuerza de que provoca sus textos, ¿no? Y entonces cuando este libro precisamente tenía una cierta inseguridad de decir, bueno, es que a lo mejor dicen que ahora de repente estoy girando un poco la cabeza a los problemas que nos ocurren y a la poética más combativa, y me estoy tirando ahí ya directamente otra vez a hablar de la belleza y de esto y del otro. Y le pedí a Ana, que lo leyó, le gustó, le dije, bueno, pues tía, me encantaría que me pudiese hacer un prólogo, porque el que vaya firmado por ti el prólogo, el que tú defiendas este libro, cuando saben que ella es una poeta profundamente honesta en su poética y en su vida y en lo que hace, va a callar posibles críticas que vengan de, bueno, no quiero que nadie piense que yo abandono la lucha, todo lo contrario, o sea, trabajo la lucha, pero sin olvidarme de esto, ¿no? Y ella, pues muy, muy complacientemente lo hizo, ¿no? Y el epílogo se lo pedí a José María Cumbreño, precisamente por justicia poética, porque José María Cumbreño es un poeta extremeño que escribe de una manera alegórica, utiliza muchísimo la alegoría, entonces te escriben poemas que son fácilmente entendibles y con una carga humana maravillosa y con una sabiduría también que me parece aplastante, pero sin ser, ¿cómo decir?, sin ser el típico poeta que te dice verdades inmutables, ¿no?, sino viene otra cosa, ¿no? Es como más una verdad hecha a base de precipitados del tiempo que va dejando capas y capas y de repente, oye, sale esta historia. Entonces, como es el poeta para mí de la alegoría, que mejor la utiliza y también al que admiro profundamente, le dije, mira, este libro tiene muchísimas concomitancias y sin duda está influenciado por muchas de las lecturas que he hecho de tu trabajo, y me gustaría que hicieses una despedida, ¿no? Así que va súper bien acompañado el amor de los peces, vamos, no puedo quejar.
David, ¿cómo lo ves? ¿Te animas a leernos algo y escuchamos otra canción acuática?
De acuerdo, además, bueno, una maravilla poder escuchar canciones acuáticas. Memoria de pez. Para los que nadan en el amor, sin saber que nadan en él. Para los que se tiran al agua, sin saber nadar. Para los que con sus dos manos, apenas nada, construyen escafandras para buceadores. Incluso para los que soberbios flotan sobre su mar muerto. Para los que caen a plomo sin carrete que recoja su sedal. Para los que respiran hondo, con pulmones calcáreos y alveolos coralinos. Para los encerrados en camarotes de fango, liberados después por maremotos de dientes. Para los que nada conocen de confines, delfines de polvo surcando encimeras. Para la poesía. Porque mil veces varé en playas pedregosas, y mil y una me ayudaste a volver con tus ojos océanos. para los ahogados que nos miran en silencio, para ti, este olvidadizo amor de pez. Noche, los remedios, la linterna, la linterna, la linterna, en la noche, la linterna, en la noche, la linterna, en la noche, la linterna y las escamas esparcidas por el cuarto, los remedios, en la noche, la linterna loca en la noche, simulando luces de náufrago, los remedios, en la noche. Un zurcido a esta rota noche, un remedio a la linterna que se apaga debajo de las sábanas ahora. Parpadea, parpa parpadea, papa parpadea, para parpadea lecturas estroboscópicas de los mapas. Quema la bombilla, los remedios, de por para la singladura de la noche. Zurce, zurce, zurce la red de la noche. Una linterna al final del lunes. Remédiame linterna este lunes, que la noche no puede. Los remedios son pocos para tanta noche. Parpadea, parpa parpadea, papa parpadea, para parpadea la linterna por poca pila, por poca pasta. Llegan más facturas a mi nombre. La luz se apaga. Los remedios, solo la noche. Solo la noche ahora. Más cerrada, las olas rompen contra mi puerta, cada vez más fuerte. Ya es lunes, y mis ojos en blanco, como dos lunas.
Aquí andamos entre dos lunas y con un sol. con David Trashumante, para quien se haya apuntado ahora. Aquí anda todo un lujo presentándonos su libro, el amor de su libro y ya nuestro libro, el amor de los peces. Puede que haya gente, no la que se haya apuntado ahora, sino la que lleva escuchando desde el principio, o la que escuchará, que diga, bueno, ¿y cómo puedo conseguir yo este libro, saber más de este hombre, lo que hace? Y de paso también podemos anunciar lo de este viernes próximo, ¿no?, en la librería Ramón Llull.
Ah, estupendo. Pues bueno, el libro lo ha editado Unaria, que es una editorial de Castellón. Entonces tecleas en Google Unaria Ediciones y directamente te va a la editorial. Se puede comprar online sin precio añadido por el envío, es decir, te cuesta lo mismo que te puede costar una librería. Y luego aquí en Valencia, pues creo que está en casi todas las librerías, o sea que se puede conseguir fácilmente. Y hombre, sí es verdad que el libro no ni de coño va a estar ni en la Casa del Libro, ni en la FNAC, ni en ninguna central librera apestosa, muchísimo menos en el Corte Inglés y su detestable ámbito cultural y la madre que los parió. Solo va a estar en libreros y en libreras. Y bueno, se puede encontrar, ya te digo, bastante fácil. También quiero decir que el libro en la contraportada lleva un código QR, que para aquellos que y aquellas que tengan la tecnología pueden escanear y directamente les lleva a un Bandcamp donde está todo el libro grabado en forma de disco y se lo pueden descargar gratuitamente. Hemos puesto que precio libre, es decir, que cada uno fije su precio. Pero bueno, que nadie se quede sin su amor de los peces si no tiene un duro, ¿no? O sea, que la cultura, el contenido, lo hemos querido liberar de esa manera. Y para aquellos que no puedan escanearlo, porque tampoco tienen el libro delante, sí que pueden entrar en elamordelospeces.unariaediciones.com y ahí tienen el disco, ¿no? elamordelospeces.unariaediciones.com y ahí se lo pueden descargar tranquilamente y ponerlo en todos los Araol o Guateques. Ya sabéis, ¿no? O sea, vamos a derrocar al rap en los bugas de barrio y van a ir escuchando el amor de los peces ahí con cara de besugos. Y luego, pues sí, vamos a presentar el libro junto a Begoña Pozo, que es poeta de aquí de Valencia y de parte es la responsable del aula de poesía de la Universidad de Valencia y una gran agitadora cultural en la ciudad. En el próximo viernes a las 8 de la tarde en la librería Ramón Llull, que también lo lleva una librera maravillosa y aguerrida y honesta y estupenda, y ahí lo vamos a presentar. Estará la editora, estará Begoña Pozo y estaré yo, vamos, ahí para dar lo mejor.
Viernes 16 de mayo.
Sí.
Para quien escuche esto en otras radios como la Clara, le da tiempo, porque es el miércoles que viene cuando suena. O sea que os da tiempo a tanto si escucháis en directo como si escucháis en reposición este programa a ir ese viernes 16 de mayo a la librería Ramón Llull, disfrutar del recital, ¿no?, de la presentación de este libro, incluso pues comprárselo directamente.
Sí,
estaría bien. O seducirlo para que lo regale.
Sí, eso también me dejo, ¿eh?
Que bueno, los recitales, no sé, por lo que he intuido antes que medio has comentado, son un poco diferentes, igual a lo que estás haciendo ahora aquí, ¿no? Estás eligiendo como otro tipo de poemas menos escénicos, ¿no?
Claro, aquí estoy tirando un poco de poemas, bueno, que creo que son para escuchar con el debido silencio que también ofrece este estudio y las ondas y bueno, sobre todo porque estamos tú y yo, ¿no?
Aquí, claro.
Pero sí, normalmente, bueno, el libro tiene una parte también que tira mucho del humor, ¿no? O sea, el reírse de uno mismo, precisamente el humor como desactivador del melodrama que antes hablábamos, ¿no? En el amor todo tiene que ser como muy melodramático. Aquí hay una apología en este libro del amor bueno, el amor libre, que es aquel que no busca, o sea, que entiende el deseo como una parte inicial o iniciática de toda relación y bueno, como algo que digamos, que nos acerca a la otra o al otro y tal, pero sin embargo habla más de un amor real, ¿no? Sin velas ni romances, y habla de un amor, pues eso, más cotidiano, que es al final el que vivimos todos y todas, ¿no? No el que nos ponen en la televisión, ni en las películas, ni, ¿no? Entonces, si es un libro que doma la pasión para que esta no se convierta en un arma arrojadiza, sino la importancia justa que tiene la pasión y el deseo para una relación, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Creo que se desprestigia en el mundo real, o sea, en el mundo mediático, sobre todo, se desprestigia mucho la ternura, se desprestigia mucho el respeto, se desprestigia mucho el trabajo personal, el no, es que tú no necesitas una media naranja, tú ya eres una naranja entera, ¿no? Y lo que haces es encontrarte con personas. Bueno, parte mucho de los idearios que el amor libertario también postula, ¿no? O sea, nos encontramos, estamos juntos, sin ataduras, sin nada más allá que el compromiso que mutuamente queramos asumir el uno con el otro, y también el tema de la pertenencia y abolir la posesión, ¿no? Pertenencia sí, todos nos sentimos que pertenecemos de alguna manera a la otra persona, o nos regalamos a la otra persona, le ofrecemos cosas, pero la posesión ya es una cosa que se demanda, ¿no? O sea, no, yo te poseo, yo te exijo que tal cosa. Bueno, pues todo eso es un poco de lo que habla. Y aunque hay pasajes en el libro, ¿no? Como el amor tiburón, por ejemplo, o el amor pulpo, que es, por ejemplo, el amor enamorado del amor. Sí que hay pasajes de amores que son impropios, no impropios, quiero decir, que son parte, yo creo, del aprendizaje para aprender a ir destilando ese amor bueno, ese amor maduro, pues bueno, es, ya te digo, no sé. Es...
O como otras caras, ¿no?, también del amor.
Por supuesto.
La parte de la moneda, ¿no?, de atrás, ¿no?
Claro, que si no, esto sería como una cosa santa, una cosa perfecta, y precisamente, si de algo está revestido el libro, es... Da igual que estés ofreciéndome un amor tiburón o que me estés dando el amor ballena, que es como el más incondicional, me da igual. Hemos venido a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y el fin, al final, y valga la redundancia, es aprender a amar. Y aquí creo que el resto de cosas nos distrae. Hemos venido a aprender a amar y a amar cada día mejor, ¿no? Y un poco de eso es de lo que habla el libro, ¿no? Bueno, de hecho no están ni jerarquizados, ¿no? No hay una escala, no empiezo por el amor más bajo y termino con el más alto. No, están un poco así a la Uribe la cosa, ¿no? Están ahí mezclados a su manera. Porque no creo que ninguno sea más alto que otro. Lo interesante es pasar por todo, ¿no? Y bueno, eso también habla el libro.
Para escribir este libro, hay que haber vivido todos esos amores. ¿Se puede vivir incluso todos esos amores dentro de una misma relación o de un mismo amor? ¿O incluso hay aquí amores fantasía, ¿no?, que todavía no se han realizado o incluso no se podrán realizar?
En general, a mí me pasa con la poesía que, aunque sí que es la verdad que es la primera vez que escribo un libro con un motivo concreto, o sea, un hilo central y es un cierto revestimiento de artefacto literario, ¿no?, cierta carcasa, cierto estuche, pero no hablo de nada que no haya vivido, porque la poesía, creo que a diferencia de otras artes literarias, debe haber carne, debe haber cuerpo en lo que se dice, ¿no? Sé que hay muchas poéticas que novelean, sé que hay muchas poéticas que hablan de cosas que no han vivido. Sé que incluso muchas veces ser poeta y tener una vida limitada existencialmente, ¿no?, tener una vida muy, muy, digamos, carente de emociones o de experiencias, provoca que haya muchos poetas que creo que son meramente literarios y que escriben de leídas y tal, ¿no? Pero yo intento que no. O como mínimo ejercer el sano ejercicio de la empatía, o sea, ponerme en el lugar del otro, que es muchas veces la única manera que tenemos de aprender cosas que se salgan de nuestro ombligo, ¿no? O sea, ponerte en el lugar del otro, intentar meterte hasta el tuétano en lo que le pasa para luego poder hablar de ello, ¿no? En el caso del amor de los peces, hablo Hay tantos amores como peces en el mar, y el libro podría ser
infinito.
Infinito. Pero yo hablo un poco de los amores que por los que yo he pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda. Pero no hay invención, ¿no? Hay inclusión, o sea, de mi singularidad hacia la totalidad, que es la experiencia conjunta de todos los seres humanos, ¿no? Es un poco la pretensión que es bastante alta, vamos.
Fessin camí molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, i hem xiringuit un quatre pins al fons. Tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar.
El mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar,
Bueno, yo no sé, ¿sabéis esas veces que le tienes que decir a alguien a quien quieres algo y esas veces que es muy sencillo, ¿vale? O sea, es una oración, es una frase, ¿vale? Es sujeto, predicado, son adjetivos, algo muy sencillo de construir, pero no puedes. Pero estás tan lleno de amor, que intentas decir y no, ¿sabéis, no? Pues a mí me pasó con esto. Cumpleaños a la deriva. Perdona si mi lengua no surge ideas claras, que me tienes a la deriva, confundido, los sentidos echados al fondo de una cala cristalina como tú, tus peces devorándome, morralla tuya soy, no lo dudes. Perdona si no sé si te quiero, o te amo, o te deseo, todo junto, apretujado en las tardes, cuando te veo extendida sobre la cubierta. No sé si me entiendes.
Pero es que hablo y no comprendo cómo emprender esta matoria. Al escribirte querría ahora oír esa voz tuya tan diáfana, mientras te imagino, en cambio, callada, en tu casa, cortinas al vuelo traspasadas por la luz de la mañana, estudiando árabe. Ana Ojibuki, Ana Ojibuki, Ana Ojibuki, repetir hasta 100,000,000,000 de veces, casi tantas como estrellas dejas en las noches de mi pecho. Y perdona si crees que exagero, porque la fe en tu amor me tiene extasiado y me maquillo con los limos secos del llanto, que hace tanto que no lloro, porque contigo la tristeza es deplorable y el alegre trabajo de los días no es trigo que se mece bajo tu sol, y que sueña con los viajes de la carreta al molino, del molino al saco, del saco a tus manos. Y tú, finalmente, me despiertas y me haces pan. Perdona si no atino, si las palabras exactas se me escapan, pero es que contigo todo es navegar y arribar, y la aguja del tiempo haciendo que suenen las arrugas vinílicas de nuestras caras, y un scratch es un abrazo, y un beso un hit, y estoy otra vez yéndome por las arboladuras de tu pelo de jazmines. Eres dos en tres y tren que parte, y yo, mi amor, me voy contigo. Perdona si me enrollo, de verdad, perdona, ¿qué sería de ti y de mí sin las dialécticas mañanas, los dialécticos mediodía, las dialécticas tardes y las dialécticas noches? ¿Qué sería sin amigos, ni campa, ni familia, ni ferias, ni rapados de cresta, ni guacamayos caídos en la aurora por campanarios molestos, ni causas perdidas? ¿Qué sería sin la creencia que nos hace falta ley para sabernos unidos y disociados en el sinfín del equilibrio más sincero, sin puertas en el campo, libre, mutante, repintado tantas veces con colores nuevos, humilde y sabroso, tranquilo y apasionado? Ya sí que sí, que perdí el rumbo y este poema no llegará a puerto ni remolcado, pero me da igual. Me basta vivir contigo, que es dos veces vivir, para saber que escribir ya no lo hago por escribir, sino para decir cosas verdaderamente importantes como te amo. Y lo demás es sentir que eres de mis sentidos la colmena que me da miel y me marea con sus abejas, y ya me arranco de nuevo, que no termino, que no, que ya vuelvo a enrollarme cual persona que tapase el gran ojo de pez del cielo que sin celos miramos con los dedos entrecruzados de las manos atónitos ante los, de los alientos que nos reflejan mudos. Las palabras diminutas cual pupilas se contraen cada vez más pequeñas. Ahora llega la ceguera. Somos, y el amor es esa hoguera que no vemos, pero que calienta. Bueno, no nos pongamos tan profundas, que no hace falta tanto, pero es que ya ni sé qué decía, por qué lo decía, cuál fue el motivo de comenzar este poema. Ah, sí, ahora me acuerdo. Me viene una sensación de placer cuando en la cama al despertar tu cuerpo se ensambla con el mío y somos un puzzle de dos piezas. Todas las focas y pingüinos duermen aún a nuestros pies, y mi corazón es una roja tarta que espera que le soplen las velas como las de un barco. Resumen. Felicidades, mi amor, que cumplas muchos y que yo los vea.
Bueno, pues nos hemos deleitado sin leche y con leche con esta última lectura del poema de David Trashumante. Nos estamos yendo casi ya, pero aún nos quedan cosas para decir y amores que compartir con los peces, ¿no? ¿Cómo es esto de los peces? ¿Pueden haber sido amores como estrellas por la cantidad o por qué te metiste dentro del mar?
O sea, es muy curioso porque yo nací en Logroño, ¿no? O sea, una ciudad de las Castillas viejas, porque se emancipó relativamente tarde de Castilla, al lado de un río. O sea que yo, digamos que yo no tengo ni la más remota idea del mar, vamos, no, nunca he crecido en él y tal, ¿no?
Es verdad que soy muy aficionado a los documentales y que especialmente los marinos me parecen alucinantes. Y bueno, que también al vivir ya ahora cerquita del mar y tal, bueno, pues me maravilla más cada día, ¿no? El mar. Realmente me pareció un reto el hecho de afrontar un poemario amor, o sea, con el amor y el mar, ¿no? O sea, suena tópico, ¿no? O sea, suena caspa que flipas, ¿no? Dices, bueno, esto es alucinante, ¿no? De que no va a ir a ningún lado porque la gente va a decir, bueno, esto es que es meloso y es una cosa. Entonces me parece muy interesante el trabajar con esos topicazos. Porque el mar está trilladísimo, ¿no? Está cantadísimo de todos lados. Y buscarle ese enfoque, ¿no? Y el tema de los peces, sobre todo, es que parto de su insignificancia, ¿no? Todo ser humano tiene una capacidad maravillosa de ser trascendente. Trascendemos en el otro. De hecho, cuando nos morimos, lo que nos queda es lo que el amor que anide de nuestro recuerdo en los demás. De hecho, yo creo que soy poeta porque quiero que algo quede, ¿no? De mi conciencia y de mi existencia cuando yo muera. Me resisto bastante a pensar en que cuando desaparecerá todo conmigo, ¿no? Y bueno, desde esa humildad de lo insignificante, desde donde está escrito este libro, ¿no? Desde, bueno, es que da igual que seamos tan insignificantes como peces, porque somos capaces de sentir lo más grande que hay en la experiencia humana, que es el amor. Y bueno, pues ahí fue hilando todo el libro de esa manera, ¿no? Y encontré también una cosa dentro de mí, que lo hablamos off the record, que era el tema de esta energía, una energía femenina. No porque el amor sea lila, rosa, propiamente solo de las mujeres a las cuales se les ha educado en la emoción y se les permite sentir, y como un terreno vedado para los hombres, el tema de las emociones y tal, ¿no? Sino como algo profundamente sanador y creador. Creo que todos somos un andrógino, ¿no? De masculinidad, feminidad. Y en esas grisuras nos navegamos, ¿no? Hasta el punto de, bueno, creo que ser seres humanos indefinibles, ¿no? Más allá de que vuelan los tópicos para aplanarnos culturalmente. Pues desde ahí aparte un poco también la interpretación de este libro. Y entonces me di cuenta que había una energía muy femenina en él, porque está dedicado a muchas de las compañeras con las que he estado en mi vida, amantes, amigas, a mi madre, a mi hermana. El propio libro ha sido editado por una editora, una mujer, y bueno, y su ayudante Mónica, Amelia Díaz Benyure, que es la editora, y Mónica que la ayuda, que también lo hacen desde la mayor de las humildades, su labor. Llevan 2 años con la editorial Lunaria y la hacen desde la mayor humildad, pero con un convencimiento maravilloso. Entonces es un libro que es creación en estado puro, es creación desde el punto de vista este, ¿no? Desde lo femenino, que para mí es amor absoluto por la vida, ¿no? Todos compartimos, yo creo, y todas, esta idea de que si el mundo fuese matriarcal en vez de heteropatriarcal, otro gallo cantaría, ¿no? Porque creo que la energía femenina tiene en sí misma una ligazón con la vida, porque la promueve, la genera, no sé, un poco desde ahí es desde donde amano muchos de estos, ¿no? O sea, una perspectiva, quiero decir, ¿no? La energía femenina a mí me ayuda a tener una perspectiva de que la vida es más inmensa y de lo que yo puedo abarcarla, evidentemente, y que a la vez, en un momento dado, toda esa vida se puede concentrar en mi interior y salir para ser compartida con los demás, ¿no?
Sí, es lo que ha ocurrido, ¿no? En este caso, con el amor de los peces. También, pues, ¿no? Ese juego con otros registros tuyos, que igual tú sabías que lo tenías, otros no los desconocíamos. Y valentía, ¿no? También a la hora de romper roles que nos montamos, ¿no? Arriba en escenario, debajo, con los demás, ¿no? Y salir por peteneras o por la tangente, casi mejor dicho, ¿no? Con este libro, ¿no? Que sobre todo en mi caso lo primero que me ha cautivado ha sido la sorpresa. A eso me atrapó. Igual por culpa de conocerte, y luego a partir de ahí ya me zampé el libro, ¿no?
Creo que es es obligación, creo, el ser honesto con lo que se dice, ¿no? O sea, yo lo he contado independientemente de lo que pueda suceder, ¿no? O sea, quiero decir, no vamos a venir a estas alturas a intentar hacer carrera literaria con la poesía, ¿no? O hablar ese tipo de lenguajes, ¿no? Con que tenga verdad, que es lo que creo que realmente está exigiendo la gente. Y sobre todo está exigiendo la gente a sus poetas. La gente está exigiendo a sus poetas que cumplan lo que dicen. Y que cada vez que van a escuchar a un recital, que ese recital sea verdad. Y sobre todo que les tenga en cuenta. Y desde ese punto de vista, el libro, ya te digo, me está regalando muy buenos momentos. En Madrid, ahí en el Vergüenza Ajena, fue una maravilla de ver personas que, yo qué sé, no sé cómo los llaman ahora, emo, pseudogótico, yo qué sé, ¿no? Gente de muy oscura y que estaban en ese momento riendo y desarmados por completo por un libro que en teoría es muy fácilmente machacable, ¿no? Con una pisada lo puedes borrar de una pisada de una crítica, bueno, lo puedes desbancar. En Barcelona también fue muy guay, ahí en el original con Josep Pedral, pues eso, pues gente que venía mucho de la vanguardia, Noel Pérez Sousa, bueno, había mucha gente ahí, era el día de San Jordi, fue una pasada. Y también, o sea, respondiendo al libro, y eso es la sorpresa que me estoy llevando, que no solo, que me están dando momentos de mucha calidez. Y fuera del ámbito poético, cultural y del público especializado, es un libro tan cercano. El otro día lo estuve recitando en la Mostra del Libro Anarquista, que me habían invitado y tardé tiempo en contestarles porque decía, es que vengo, me sentía un poco usurpador de un lugar que a lo mejor debería venir para un libro que tratase un tema más militante, ¿no? Pero dije, bueno, al final, como antes decía, es un amor libertario el que promuevo, y joder, y los anarquistas también amamos, hostias. Así que lo tiré para adelante y lo hice ahí en la placita del Carmen, ahí, y también de repente, pum, despega y hay una conexión y la gente, tú les quieres, ellos te quieren, y se rompe cualquier tipo de relación que no sea la verdadera, que es, yo emito una energía, tú la recibes, y me contestas con tu energía, y se convierte en un acto que deja de ser protocolario para convertirse en un acto verdadero de encuentro. Y además lo decía, ¿no? Que ahora estamos muy con el me gusta y con toda esta mierda del ciberactivismo, pero me da igual que haya 4 que 400 personas en un recital. Cuando el amor de los peces lo saco a pasear y empieza a volar, me está regalando momentos muy emotivos y me está sanando por dentro, que es un poco lo que más sorpresa me tiene, ¿no? Que cada recital yo salgo profundamente enternecido y muy, muy contento con la experiencia.
Pues nada, hablando de experiencias, esta radiofónica se nos está acabando. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha ido este reencuentro aquí con los micros?
Hombre, estoy muy contento de ver que Radio Malva seguís aquí a la lucha. Sé lo duro que es y os admiro profundamente, vamos, que estáis aquí a la brega. Como diría Silvio Rodríguez, es pidiendo casi nada o nada, que no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Estando aquí a la lucha por lo que sea, ¿no? Y dando espacio pues a proyectos como el mío, que bueno, que pues que eso, que también es un pedacito de lo que sea, ¿no?
¿Cómo lo ves? ¿Te pido mucho si nos despedimos con un poema?
No, de hecho, mira, me hago el último poema del libro, que es un poco el que cierra. También quería decir que en el libro hay, pues creo que son como tres páginas, sí, tres páginas de agradecimientos, ¿no? Lo típico que te pones a agradecer, ¿no? Dije, va, voy a agradecer, empecé por mi padre, ¿no? Por mi padre es carnicero y trabaja desde los 7 años y gracias, yo siempre le digo a mi padre, digo, lo peor de un padre carnicero no es que le salga el hijo chuleta, pero es que le salga el hijo poeta. Porque sí, hombre, un hombre muy trabajado y que le salga un vendedor de...
De humo
de
un mago,
sí, de todo esto como lo parden, pues ahora con los libros se va mejor, porque mi padre ahora que con los libros dice, bueno, por lo menos vendes algo algo que se puede tocar, ¿no? Pero empecé por él y empecé a tirar ahí a tirar millas y es impresionante la cantidad de gente que uno puede llevar en tu corazón y en concreto está Radio Malva, ¿no? Y en especial Julia, Tony, Stavros, Carlos, Conchita, Jorge, Isabel, los dos Danis, Nacho, Iñaki, Gerard, Gaby, el Soria, el Fefa y Georgia, ¿no? O sea que da igual que el tiempo que puedas llevar fuera Radio Malva, pero siempre la llevas contigo. Y más si tienes un transistor portátil. voy con este último poema.
Vámonos.
Que es el que da nombre al libro. El amor de los peces. Nadamos en el amor, resbalando unos contra otros, sin apenas vernos. Ojos fijos, escurridizas escamas, repetidos remolinos de agua girando en las aletas. Lomos plateados que destellan, colores antiguos, cardúmenes como nubes que van y vienen sin saber que flotan dentro del agua caída de sus propias tormentas. Para escucharse, no hay silencio más puro que el radiofónico. Tanta inmensidad para la danza de los errantes, rendidos a donde nos lleve la corriente, al amor mecidos de las mareas. Amar como los peces es olvidar el amor a cada instante, y a cada instante descubrirlo de nuevo. Peces, amando peces, incesantemente. Cuando lloramos, lo hacemos ya dentro de un océano salado de lágrimas. Cuando reímos, cataratas de agua dulce a carcajadas se derraman por nuestra garganta. Somos, a veces, tiburón. Otras, pez morena, cuando no pulpo. Mas siempre somos ballena que nadará para amar hasta que el mar sea tan solo vapor de amor que de nuevo se llueva sobre el mundo.
Muchas gracias, David.
Nada, a ti, hijo de siempre. Gracias.
Y nada, a la gente que escucháis y también a la que no escucháis. Hasta dentro de una semana o dos, no lo sabemos, si no ocurre nada demasiado bueno o nada demasiado malo que nos prive de venir por acá. Chao.
Por todo el mundo sin cesar, pa' pillar ese velorio, ni volverte a enamorar, mi amor. Si subo panta y te apetece mascar, te correría 2000 millas para ti, para atrás, hasta ti.
quedarme sin gas hasta poderme encontrar. Y si te vas a Nueva York, que yo te sigo por mar. Y para recordarte siempre por la historia, mi amor, inventaría con tu nombre algún nuevo color. Y que si quieres volar, pues yo te llevo en mi nube. Que si no te baja la regla, te la bajo del emule. Yo te traigo a Frank Sinatra, te acomodo bien, te arropo. Quiero que te sientas Cleopatra, amor. Que yo no tengo dinero, tengo este corazón. Gané en felicidad el día en el que perdí la razón. Si tuviera que vivir como un pez, si tuviera que vivir como un pez, yo soy feliz así, dándote todo. Del invierno hasta el verano no te faltaré, que va. Y en noche vieja voy por churros bien temprano, para que así mi princesa no se mueva del sofá. Si tuviera que vivir con un pez, sería un pez globo por tu amor. Si tuviera que vivir con un pez, sería un pez globo por tu amor. Le diría a las estrellas que si tienen más paella, para ella yo quiero un ojo picón. Le diría a las estrellas que si tienen más paella, para ella yo quiero un ojo picón. Si tuviera que vivir con un pez, sería un pez globo por tu amor. Si tuviera que vivir con un pez, sería un pez globo por tu amor. Esto no se acaba. Si tuviera que vivir como un pez, sería un pez globo por tu amor. Si tuviera que vivir como un pez, sería un pez globo por tu amor.
Jo. Pero no puedo ser un pez. Un pez globo por tu amor. Un momento. Intento con muchas fuerzas.
¡Mírame! ¡Soy un pez! ¡Un pez globo! ¡Ven conmigo, cariño!
Si tuviera que vivir como un pez, sería un pez globo por tu amor. Si tuviera que vivir como un pez, sería un pez globo por tu amor. Si tuviera que